Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Oh, two jobs, dad working too hard, sis moving too far, a way to get a new start. Without you, and by you I mean all of you, my family, I owe it all to you. Anything that I can do, God as my witness, I'ma follow through.
Buenos días. Empezamos el programa Noticias en Red, siendo las 10 y 5 minutos del día jueves 20 de agosto del año 2015. Y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buen día, Guillermo. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 12 grados, sensación térmica 8, tenemos un cielo parcialmente nublado, humedad 82%, presión 1026. Viento 21 kilómetros sureste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en Estación Fátima. Seguimos con Guillermo con más información.
Bueno, como todos los días, vamos a la tapa del diario Clarín de hoy. Y tema del día. Hoy es un día para indignarse, ¿no? Porque es increíble cómo se va desarrollando toda esta historia macabra que estamos viviendo en este país. Fíjense, Diario Clarín, nota resaltada y como tema del día, cosa que no es muy común en el diario. Ya que, como tema del día, letras en rojo, ¿no? La investigación de la muerte del fiscal. Del fiscal. Y fíjense, creen que alguien fue a lo de Nisman, que es el fiscal, que denunció nada menos que a la presidenta de la Nación, el día de su muerte, creen que alguien fue a lo de Nisman, el día de su muerte, a borrar datos. El diario, uno de los diarios de la oposición, más importantes del país, el de mayor tirada del país. Creen que no sabemos quién serán los abogados, pero en ese creen hay un montón de otra gente. Hoy, 20 de agosto del año 2015, cuando la muerte del fiscal Nisman ocurrió el 18 de enero.
De enero.
18 de enero.
7 meses.
8
meses.
A 8 meses de la muerte del fiscal, que no ocurrió en un lugar inhóspito, deshabitado, en donde no quedó ninguna huella. No. En Puerto Madero. Cámaras filmadas, o sea, filmaciones, prensa.
Mucha seguridad.
Mucha seguridad. El 18 de enero, a la madrugada, porque esto ocurrió a la madrugada, estaba en la televisión TN, o sea que era lo que estaba, se podía ver, y en todos los otros canales que tienen transmisión de noticias continua, estaba la cuestión de la muerte del fiscal. Y así adivinen es. ¿Qué? Se iba Bernie. En ese horario. Estamos hablando de las 3, 4 de la mañana. Se iba Bernie y decía, fue un suicidio. Fue un suicidio. A los que le preguntaron, está filmado.
Sí.
Está filmado.
Sí.
Se iba con otro que llevaba dos valijas o una valija. Sí, con cosas.
Que entró rápido, se claro, fue rápido.
Que estuvieron en el lugar. En el lugar del hecho. ¿Esto qué es? ¿Creen que alguien fue a lo de Nisman en el día de su muerte a borrar datos? Es una tomada de pelo. Además, esto implica una funcionalidad con lo que pretende este gobierno. Eliminar, diluir esta cuestión que es una vergüenza internacional.
Así es.
El que al día siguiente, el fiscal que estaba investigando a la presidenta y que iba a hacer una denuncia en tribunales, al día siguiente, lo asesinan en su departamento y generan todo esto, que no va a ningún lugar, obviamente, si estuvo Bernie con su gente y limpió y modificó
la escena.
Y o sea que destruyó todo
modificar
rastro.
Una escena es lo mismo que limpiar.
Claro,
poquete.
Claro. Pero ¿qué pasa? Nosotros desde los primeros días de febrero estuvimos insistiendo en esta cuestión. Ante el hecho de Bernie y sus secuaces, la cuestión de la imputación es directa.
Así es.
O sea, al haber limpiado las pruebas, indudablemente que el culpable es el que limpió las pruebas. ¿Por qué limpiaste las pruebas? Si no.
Ah.
O sea que, ¿quién lo mató? Bernie y su gente. ¿Y quién manda a Bernie? ¿A quién beneficiaba el hecho de que Nisman muera?
A la presidenta.
Entonces, ¿quién manda en el país? Con mano de hierro y con única voz. La presidenta. ¿A quién beneficiaba? A la presidenta y a todos.
No, aparte todo que la presidenta también a los pocos días salió diciendo.
No, ese mismo día. Ese mismo día. Ella también dijo.
Dijo
con
que
toda
suicidio.
Seguridad es un suicidio.
Sí.
A los pocos, no sé si fue a la mañana, 2 horas sí. O 3 horas después que habló, o en el mismo momento, porque ella acostumbra a tuitear.
A tuitear. No, esto fue un escrito bueno, en Facebook. Sí.
Fue ahí. Y después sí. Se desdijo.
Y después dijo otra cosa.
Claro. Entonces, todo esto no es algo que pasó hace muchísimos años, no, 8 meses.
8 meses.
Y que no hay ninguna constancia. Está todo acreditado. O sea, no es que a uno se le ocurre decir cosas que soñó. No. Están las filmaciones.
¿Sí?
Están
sí.
Las cámaras que filmaron. Las cámaras que tienen, porque en Puerto Madero todos los edificios tienen cámara.
¿Sí?
Entonces, no hay ninguna posibilidad de que esto pueda ser tenido como un invento. No, esto es lo que pasó.
Sí.
Entonces, ¿qué, cómo tomamos? O sea, ¿cómo tenemos que interpretar esta nota importantísima para el periódico? Porque está en letras muy grandes en un espacio preferencial. Es una tomada de pelo. El misterio de las huellas dentro de la... Vuelve la hipótesis del departamento limpiado. Vuelve la hipótesis del departamento limpiado. ¿Cuándo?
¿Cuándo se borró esa hipótesis?
¿Cuándo dejó de ser esa hipótesis? Aparte, ¿qué hipótesis? Si está la filmación en donde sale del departamento, del edificio, sale Bernie
sí.
Con otro.
Sí.
Entonces, ¿Qué es lo que no dejó de estar y que ahora vuelve a estar? 8 meses después.
Y aparte, como decís, no es hipótesis.
Aparte, todos los peritos que intervinieron fueron a trabajar sobre una escena del crimen limpiada.
Sí.
Y nadie lo dijo.
Nadie lo dijo.
Hay alguna que otra filmación que ha dado vueltas por internet, en donde se muestra la intervención que tuvo la fiscal.
Sí.
¿No es cierto?
Pisoteando todo el lugar.
permitiendo que hay una testigo que dijo que eso era una romería.
Bueno, Natalia.
Entonces, Natalia. Esto es un circo, pero edificado, construido sobre la muerte de una persona, de un fiscal, fiscal federal. Es terrible. ¿Y qué estamos haciendo? Esto que estamos haciendo. Solamente, nada más. Esto.
Ahora, si muere un fiscal, ¿qué podemos pensar con el chico de Ariel de Jujuy, no? Que después lo vamos a tocar el tema.
Claro.
¿No?
Claro.
O sea,
claro.
Ya con esto ya estamos haciendo mucho, ¿no?
Es un problema grave el que tenemos, ¿no es cierto? Porque no son ellos, somos nosotros, todo el resto. Que ellos hacen cualquier cosa y nosotros nada. Siguen. Bueno, la nota se rellena, ¿no es cierto? Los que creen son los lo sostiene uno de los abogados de las hijas del fiscal. Asegura que eliminaron del celular de Nisman varias llamadas. Claro, del celular, de la computadora, eliminaron
todo.
Huellas, todo. O sea que hay unas huellas que aparentemente han quedado, pero que indudablemente, ¿no es cierto? Porque la fiscal, mi criterio es que la han amenazado seriamente o la han comprado.
¿A quién? ¿A Fain?
A Fain. ¿No es cierto? O la amenazaron de muerte a ella y a toda su familia, porque es
bueno, incluso si te amenazan o te dan alguna dádiva, date la causa.
No, es que es que lo han hecho para que se quede y haga lo que le están indicando que haga. No. Claro. No es que andate, porque eso hubiera sido mucho más fácil. Renuncia. No es lo que le pidieron. Lo que le exigieron. No.
Es que se quede.
Claro. Te quedás y haces esto, esto y esto, o... Entonces,
viene una causa histórica que puede ser que no te puedas jubilar, ¿no? Porque entonces, también decían eso por ahí, ¿no?
Entonces, hay un manejo de esta mujer, que yo creo que es por ese lado, y o porque le dieron una cantidad de dinero, porque es llamativo que su viaje al exterior, o sea, la cuestión es, cuando en un país todo está en manos de quien gobierna, todo el poder, la justicia, el poder legislativo, todos los funcionarios, todo está en manos de una sola persona, pasan estas cosas. No hay justicia, porque no hay justicia, porque los jueces comprados no garantizan ningún tipo de justicia. ¿Qué justicia puede garantizar un juez que es abiertamente partidario del gobierno?
Sí, la verdad.
O sea, es más, ¿qué garantía tiene uno de imparcialidad con un juez totalmente politizado?
No, ninguna.
Entonces, obviamente que uno tiene que tener, ¿no es cierto?, como lugar a donde ir a reclamar ante un hecho la justicia. Pero obviamente que eso sería en un país en donde hay justicia. En este país pasa esto. Como lo que pasa con el reclamo de Felipe Solá.
¿A dónde, tema de la, del
¿a dónde va a ser el reclamo? A la justicia.
¿A qué justicia?
¿Quién es el juez electoral que va a intervenir? Durán. El juez de la Cámpora. Puesto específicamente. ¿Y qué va a hacer Durán?
Acá hay un problema.
Claro. ¿Va a abrir las urnas? ¿Va a contar? ¿Y qué va a pasar si cuenta? No, ningún problema. O sea, esto es el grave, grave problema. O sea, que cuando uno va a quejarse, ¿ante quién se queja? Ante ellos.
Por eso es un grave problema que tengamos esta justicia en Argentina.
Pero lógico.
Porque una república con esta justicia...
No hay república.
No hay república.
No hay república.
No existe la
república. No hay democracia, no hay derecho. Y en todo sentido, tiene razón Legrand. Estamos en una dictadura. les guste o no les guste a quien le guste. Esto porque yo tengo derecho a hablar. Y todo el mundo tiene derecho a hablar. ¿Y qué arreglamos hablando? Absolutamente nada. ¿Tenemos derecho a salir a la calle a protestar? Sí, por supuesto, tenemos derecho a salir a protestar. ¿Y qué cambió con las protestas?
Nada.
Nada. Entonces, ¿para qué sirve tener un derecho que no sirve para nada? O sea, yo puedo cansarme hablando años.
Y sigue todo igual.
Y todo sigue igual. O sea, las denuncias de la Nata, ahora otra vez salta la cuestión de los paraguayos que vienen a votar a la Argentina.
Pero esto ya...
La Nata fue lo denunció en uno de los primeros programas.
Sí.
Del programa de PPT.
PPT, sí.
Entonces...
Y sigue pasando.
Claro. No pasó nada cuando él denunció.
Sí, sí, sí.
Y seguro. Con respecto de todas las denuncias que hizo, no pasó nada.
Y fueron todas reales.
Entonces... ¿Tiene derecho la Nata a estar, puede la Nata estar haciendo lo que está haciendo? Sí, claro que puede. Ahora, ¿cuál es en definitiva la solución?
La solución.
Ninguna. O sea, ¿qué se logra con eso? Nada, porque ellos, los delincuentes que gobiernan, siguen haciendo lo que se les da la gana y encima se ríen.
Se ríen.
Encima se ríen.
Sí.
Y lo denostan y hacen una serie de construcciones. Como las que hace Aníbal Fernández, por ejemplo, ¿no es cierto? En donde queda todo mezclado en un ni.
Así es.
Esto es lo que estamos viviendo. Entonces, la democracia ni siquiera es votar, porque votar en los términos que se vota en este momento, en este país, ¿no es cierto? No es votar.
No es democrático.
No es votar, porque votar quiere decir elegir. Cuando la persona que va a votar está yendo obligada por lo que está recibiendo del gobierno, o sea, de una de las listas, va obligada por uno a poner su voto. Entonces eso
no tiene libertad.
Claro. Ahí no hay ninguna votación. Entonces, acá hay democracia porque se vota. ¿Qué tiene que ver que se vote? No tiene nada que ver, no importa que se vote, ni que se pueda hablar, ni que se pueda protestar. No importa, porque el poder que tienen, los que tienen el poder, es tan grande que todo eso se diluye.
Se diluye.
Entonces, cuando no surte ningún efecto los derechos, porque sí, vos tenés derecho a ir a denunciar. Ahí está la justicia. ¿Qué justicia? ¿Rafeca? ¿Ollarvide? ¿Qué justicia? ¿Gil Carbó? Entonces, sí, ahí está, ahí tenés los jueces. ¿Qué jueces? Entonces, ¿qué derechos tenemos? ¿Son realmente derechos que sirven? Porque uno como ciudadano va y hace una denuncia. ¿Sirve ir a hacer
no
una
sirven,
denuncia?
No sirven. Sí, les sirven a ellos,
claro,
¿para qué? Para el sobreseimiento
para
y para la cosa juzgada, como dijimos el otro día.
Entonces, Felipe
Solá a ellos les sirve.
Ha tenido toda la posibilidad de ir a denunciar. ¿Qué efecto va a causar? Ninguno.
Se van a reír.
Ninguno. Es más, lo van a profundizar. O sea, que lo van a mejorar, porque si hubo alguna cosa que falló, ahora la van a mejorar. O sea que el fraude va a ser mejor para ellos. O sea, porque lo van a disimular de muchas maneras. ¿Eso es democracia?
No.
Entonces, el que se enoja, que se enoje. Acá estamos en una dictadura. Y estamos en una dictadura no de ahora. Estamos en una dictadura desde 1945. Porque desde 1945...
Se vota de esta
que
manera,
están,
aparte.
Y sí, que sí, se sí. ha ido profundizando.
Sí, sí, sí.
Y aunque no hayan estado, siempre han estado.
Sí.
Porque lo han demostrado con los militares...
Como dijiste el otro día, una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder.
Claro.
Se puede tener un gobierno sin poder.
Exacto. Cuando ellos no tienen el gobierno, de todos modos tienen
el poder.
Poder.
Con todas las organizaciones.
Lo demostraron en el golpe del 55, ¿no es cierto? Los militares que dieron el golpe, más allá de que uno de ellos era peronista, Lonardi, ¿no es cierto? Nunca tuvieron el poder. El poder siempre lo tuvo Perón en el exilio. Siempre, siempre.
Así nunca, que mandaba desde afuera.
Claro, claro. Desde Puerta de Hierro, siempre. Él ordenaba votar, no votar, hacer, no hacer, mantenía las organizaciones subversivas, terroristas, que daban sus golpes. O sea, nunca dejó de tener el poder el peronismo. Tuvo circunstancialmente el gobierno o no lo tuvo, pero el poder siempre lo tuvo. Y lo tiene desde el año 45.
Y lo sigue teniendo.
Y lo sigue teniendo. Y lo va a seguir teniendo.
Con más poder
y lo
ahora.
Lo va a seguir teniendo porque todo esto es un circo. Porque acá está. Acá está. O sea que en un determinado momento, porque ¿qué pasa? Los que tienen el capital, sí o sí tienen que estar con el gobierno. Porque les conviene. Claro. No hay nadie que tenga poder económico que no le convenga estar con el poder político. Por muchísimas razones, es así. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que quien tiene un poder económico, como es tener un periódico de gran circulación, no llegue un momento en donde tranza. Y sí, acá está.
Y han tranzado, tranza. siempre han tranzado.
¿Por qué?
Con todos los gobiernos.
Entre esta nota muy importante, que era lo que marcaba Federico antes de iniciar, entre esta nota importante y la foto del triunfo de Boca, con Tevez y otros dos jugadores abrazándose en San Juan, ocupa una parte importante
muy
de la
importante
etapa.
Del diario.
Después, abajo de esa nota, murió el militante de la UCR baleado
en
Jujuy.
En chiquito.
Más chico, un caso que indigna. ¿Por qué indigna? Porque lo matan al chico. Y posiblemente sí, pero porque el chico nunca pudo defenderse. Nunca pudo defenderse. Y no va a haber nadie que salga
a defenderlo.
A hacer lo que hay que hacer.
Ni aún así entonces, la oposición va a defenderlo.
Entonces, todo el mundo sabe qué es la Túpac Amaru, quién maneja la Túpac Amaru. Todo el mundo sabe que es son fuerzas parapoliciales o paramilitares que tienen uniformes y tienen armas. Todo el mundo lo sabe. Y acá estamos, haciendo de cuenta como que no pasa nada. O, bueno, en algún momento, esto es lo que indigna. Indigna esta muerte de un joven con sus ideales a manos de delincuentes comunes que van a seguir porque no hay nadie que vaya a tener el coraje de enfrentar esto que está pasando. Porque hoy por hoy uno lo más indicado para la mayoría es, y bueno, va a haber que irse. Porque esa no es vamos a luchar como se hacía en otras épocas. Vamos a luchar para cambiar esto y luchar es luchar. No. No. Esto no se cambia con una marchita o con una protesta. Porque no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Ellos tienen las armas y ellos matan.
Y matan.
Matan indiscriminadamente, sin piedad.
No tienen drama.
Matan. Matan, secuestran, violan, cualquier cosa hacen. Porque, obviamente, ¿dónde ganó el Frente para la Victoria en Capital? En las cárceles.
Claro.
En las cárceles. ¿Quién va a los actos? Los presos más peligrosos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y todo el mundo lo sabe. ¿Y qué hacemos? Nada. Esto, decirlo. ¿Y qué se gana con decirlo? Nada, porque ellos lo siguen haciendo. Entonces, ¿los presos ganan más que los jubilados? Sí. Y acá estamos. Acá estamos. Sí. Y acá estamos. Una vergüenza. Indignante nosotros, no ellos. Nosotros.
No, porque ellos están haciendo lo que tienen que hacer
o lo que quieren hacer. Con nosotros. Entonces, es indignante nosotros. Vamos a una pausa y volvemos.
tied my hands, so full of our hopes and dreams and plans. You came and gave to me your everything. Oh, but just as quick as you came, it seems you're gone. Now could it be something I did wrong? Baby, please, I need you next to me. Sun. We were the two turned into one. So how do I live this life with you gone away? Yeah, 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 yeah. Now too many nights have passed me by, and too many mornings fill my eyes. I was strong, a man afraid of nothing. I had the world inside my hands, that's what I told myself. But now I see that I was wrong. The truth is I have nothing if I don't have you.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10:33 del día jueves 20 de agosto del año 2015, continuamos con el programa Noticias en Red. Y vamos a la etapa de La Nación de hoy. Bueno, acá cambió la cuestión, ¿no? Como nota principal, pero bien al borde, preocupado, el PJ pide apoyar a Scioli y dejar las internas. El PJ sería, ¿no es cierto?, porque es el Partido Justicialista. El Partido Justicialista, aparentemente, porque hay mucha gente, mucho peronismo, que no está de acuerdo con el kirchnerismo. Hay muchos que dicen, ¿no?, está Julio Bárbaro, hay muchos que dicen que el kirchnerismo no es peronismo. Yo, que durante muchos años de mi vida fui peronista, digo, ojo con el peronismo cuando parece que se pelean. Ojo, porque no, en realidad no se están peleando. Se están reproduciendo. Entonces, dentro del peronismo, una cosa. O sea, lo que pasa. Lo que pasa, lo que ellos dicen para afuera, otra cosa.
Es otra cosa.
Y lo que, porque ellos están aparentan una lucha, una pelea, qué sé yo, y en definitiva terminan arreglándose al final. Entonces, de esto, Scioli es el candidato de ellos. El que no esté de acuerdo va a ir a la urna y va a poner el voto para otro lado. Pero dentro de lo que es la exhibición y lo público, todos están con Scioli, porque les conviene.
Claro.
Sí, porque sí. Les conviene, porque es la continuidad. ¿No es cierto? O sea que si Scioli no gana, obviamente el peronismo sale del gobierno, no va a dejar el poder. Va a pasar lo mismo que pasó con De la Rúa, lo que pasó con Alfonsín. ¿No es cierto? Los gremios se van a broquelar.
A broquelar y lo van a sacar.
Le van la gobernabilidad, esa famosa palabreja que utilizó en varias oportunidades Moyano, diciendo que no iba a afectar la gobernabilidad del gobierno, claro, porque es peronista.
Claro.
Y el gremio es peronista, o sea, no es un gremio apartidario como debería ser el gremio. No, el gremio no defiende a los trabajadores, el gremio defiende al gobierno.
Al gobierno.
Entonces, si el gobierno es peronista, pero... los trabajadores se joden, como está pasando ahora. Que van y siendo la inflación del 40% o más anual, los gremialistas van y negocian con el gobierno.
Y los jefes se enriquecen.
Claro, claro.
Porque hacen el negociado con el gobierno.
Ellos negocian, van, se sientan y negocian, ¿no es cierto? Entonces, UPCN pacta por el 25 o el 24. La UOM va, la UOM, un gremio histórico de lucha, va y pacta por un 27, ¿eh? Y los otros que dicen que son los que están haciendo el circo de que son los gremios de la oposición, de todos modos, no llegan, porque al final terminan en un 30. No, bueno. Entonces, los trabajadores se joden. Cuando entra un gobierno de otro
tinte político.
Claro. De otro partido, que no sea el peronismo. Entonces ahí los gremios empiezan a hacer lo que debieron hacer siempre. ¿Pero por qué lo hacen? Con una función o con una funcionalidad como para volver al gobierno.
Claro.
O sea que, y al final de todo este ciclo...
Para que vuelva el peronismo.
Claro. Queda que el peronismo es el único partido político
que puede gobernar. Como dicen.
Entonces, estamos en un callejón sin salida.
Sí. Sí.
Porque no nos hemos animado a modificar esto. Necesariamente hay que modificarlo. Los gremios no pueden hacer política. Como los colegios de abogados no pueden hacer política, las instituciones profesionales no pueden hacer política. Las asociaciones,
el reglamento para
las
que lo
fundaciones,
dice, ¿no?
Claro, no pueden hacer política. Entonces, no, señor. Si usted quiere hacer política, deja el secretariado y se dedica a hacer política como una persona más.
Pero sí, no, dentro...
Es más, los dirigentes de los trabajadores, hay que ver si alguna vez trabajaron. Porque yo a Moyano nunca lo vi manejando un camión. ¿Quién lo vio manejando un camión? Nadie.
Pero maneja todo, claro, el gremio camionero.
Maneja todo el gremio camionero. Entonces, el tema de que quien maneja un gremio no sea un real trabajador del gremio es muy preocupante.
Sí.
Es muy preocupante que las elecciones en los gremios se hagan con una lista sola. ¿Qué elección es con una sola lista? ¿Qué parodia es hacer una elección con lista única? ¿Qué es lo que se vota? Porque votar es optar, es elegir.
Así es.
Cuando uno va a votar y hay una sola lista, ¿qué se vota? O sea que es el máximo de la hipocresía, admitida por todos. Entonces, este país, lamentablemente, está construido sobre la base de la hipocresía, de todos, porque a sabiendas muchos se callan la boca, porque después van y negocian. Este es el problema grave. Entonces, obviamente, el peronismo apoya a Scioli. ¿Y cómo? Porque Scioli estuvo en Tucumán, en donde también estuvieron Macri y hubo varios. Ahora, ¿quién está en Tucumán, gobernando en Tucumán? Alperovich, Frente para la Victoria. ¿Cómo ¿qué se hizo? Un acto partidario. ¿Quién lo hizo? El gobernador. ¿Está bien?
No. Está bien.
¿Quién dijo algo? Nadie.
Nadie. Si pasa como algo normal.
¿Qué se usó para la campaña? El Estado.
Dinero de la,
el
de
Estado. Gente. El Estado. Entonces, mientras que los otros competidores
en
no tienen el palco, la gente, la plata, el candidato del oficialismo tiene todo el todo. Estado, todo. Entonces,
y compra votos también.
¿Esto es democracia?
No, no es democracia. Pero siempre fue igual, ¿eh?
Bueno, perfecto. Pero digo, si aceptamos que las cosas son como son, al mismo tiempo, tenemos la, no podemos tener un poco de criterio y no hablar de democracia. Porque, ¿con qué sentido puede decir un filósofo, un politólogo, un intelectual, que esto es democracia? O es un burro, que no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo, o es funcional. Entonces, ¿cuándo tuvimos democracia en este país? Porque, ojo, Irigoyen, al final, hacía lo mismo, ¿eh? No era distinto que el peronismo, ¿eh? Y los conservadores, antes, hacían lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿cuándo hubo democracia real en este país? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, si el último gobierno antes de los golpes militares, los primeros golpes militares fue Irigoyen.
Sí.
Que venía de un cambio de gobiernos supuestamente democrático, porque las elecciones siempre fueron igual. Compra de votos, fraude, los conservadores sacaban las libretas a los humildes, a los trabajadores y de prepo. Y se le... Entonces, ¿cuándo tuvimos democracia en este país? Nunca. Ni siquiera, porque cuando la elección es libre, supuestamente libre, ¿no es cierto? La de, por ejemplo, la de Alfonsín, ¿no? O sea, que gana con el 52% contra el 49% o 52 o 50, por ahí, sí, ¿no es cierto? Sí. Contra el 49% del peronismo. Nunca Alfonsín llegó a tener ningún poder. Se quedó con el gobierno. Es más, se asombró porque ni él lo creía que podía hacer. O sea, que él estaba preparado para hacer la oposición. Alfonsín estaba preparado para hacer la oposición. Y se encontró con el gobierno. Y así le fue.
También lo bajaron.
Claro. Entonces, ¿eso es democracia? Cuando los sindicatos tienen un color político, que según el color según que sea el quien gobierna, están.
¿Cómo se van a manejar,
claro,
y cómo se van a mover?
¿Eso es democracia? Por favor.
Y acá en Argentina.
Entonces, la cuestión de manejarse hipócritamente es lo que más sabemos hacer en este país. Es lo que más sabemos hacer. Entonces, hablar de democracia en este país es un absurdo, ridículo. Y enojarse porque alguien tiene, ¿no es cierto?, la inteligencia de determinar que hay una dictadora y que estamos en una dictadura, es directamente el máximo de la hipocresía, o sea, es la hipocresía a la enésima potencia. O sea, tratar de buscarle alguna explicación a los dichos de una persona que dice que en este país no hay democracia. Es más, hay una dictadora que tiene la suma del poder político y
thank you. and your tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name. And the river hears you cry.
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 10 y 46 minutos del día jueves 20 de agosto del año 2015, continuamos con el programa, con las disculpas por la interrupción, pero bueno, ya saben ustedes que esto es un esfuerzo que está hecho en el medio del trabajo, ¿no es cierto? Así que bueno, continuamos. La otra nota que está a la par de esta, del PJ pide apoyar a Scioli y dejar las internas, con la AFA en riesgo de default, Tinelli ya actúa como presidente. Esto sí, pareciera, ¿no es cierto?, que no tiene nada que ver. Pareciera. Porque la AFA, en riesgo de default, cuando ha recibido millones de pesos de este gobierno de delincuentes, está en riesgo de default, ¿no es cierto? Tinelli es un daño colateral, digamos. O sea, no es lo más importante, más allá de que es un tipo que maneja la cuestión del espectáculo y de todo lo que trasciende de una manera bastante importante. Y que ha negociado con el gobierno de delincuentes. Acá lo llamativo es que justamente los clubes de fútbol se han transformado en en cuevas mafiosas, ¿no? O sea que usadas por la política. Entonces, no es casual, porque todo encaja en lo que somos. Clubes barras bravas. Clubes. Ejemplo, Independiente, presidente Moyano. O casualidad, Moyano peronista.
River Plate, el presidente peronista Donofrio. Montonero,
Donofrio, ¿no es cierto? Bueno, entonces, qué increíble la forma en que hemos dejado que todo esto se arme. Porque esto no se armó ayer.
Un día para el otro, ¿no?
Todo esto ha ido haciéndose de a poco y dentro de un esquema peronista. Sí. Porque es así.
Sí.
La utilización de patotas como las que usa el chavismo en Venezuela.
Los motoqueros.
Patotas. Como las que, como los paramilitares de Brasil,
sí.
Que los pueden de Colombia ser, también. O que pueden ser para policía, pero son patotas armadas de un lado o del otro, que pueden llegar a enfrentarse o no entre ellos, depende, pero es esto, la AFA, clubes en donde se producen las mismas cuestiones que se producen a nivel político, porque los clubes, al estar gobernados por no sé cómo decirlo para que no suene grave, pero el que es el presidente del club, ¿no es cierto? Es el que maneja la barra brava, ¿no es cierto? Porque negocia con esa gente, negocia dándole entradas, dándole cosas, entonces los tiene.
Además, para llegar a ser presidente necesita de esos votos.
Claro, necesita de esos que trabajen, de esa gente. Entonces el que llega a la presidencia llega con esos y los necesita para quedarse. Claro. Entonces, elecciones en un club o elecciones en la AFA es más o menos lo mismo. Ahora están negociando para que haya consenso, una lista de consenso. ¿Qué es una lista de consenso? Es una lista única, o sea que no hay elección en realidad.
O sea, de golpe, ayer Tinelli era lo peor, hoy
la única lista. Porque ya negociaron. Eso es el fútbol. El tema es que el dueño, el que debería votar, directamente es omitido, porque se ponen de acuerdo los dirigentes, entre los dirigentes, y entonces, o sea, entre ellos, bueno, vos te quedás con esto, yo me quedo con esto, vos te quedás con aquello, y el verdadero dueño queda fuera. O sea, si alguien es socio de un club, ese socio que paga no tiene ningún derecho.
No tiene ningún derecho. No existe.
Entonces, no, pero tiene que ir a, van a votar. Sí, van a votar. Claro que van a votar. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Bueno, esto es parte de toda esta porquería que estamos viviendo, en donde, o sea, a la que muchos ya, de los llamados intelectuales tienen como democracia. O sea, esto es.
Aparte, el presidente de la AFA es elegido por 25 que están encerrados en un lugar que no sabemos, los ciudadanos no sabemos lo que dicen, ni lo que hacen, claro, ni lo que... Nada sabemos. O sea, no lo abren al ciudadano que pueda votar.
No.
Porque el ciudadano podría votar.
Claro. Hacerse la votación como si fuera el presidente de... Votar en los clubes.
Votar en los clubes, pero aparte claro, votar en AFA.
Pero aparte en elecciones, en donde porque una elección, una votación, es una elección. O sea, que uno tiene que haber necesariamente dos opciones, como mínimo. Dos. No puede ser que uno vaya a votar una. ¿Cómo es eso? O sea que necesariamente tiene que haber dos listas para que haya una votación. Si no, no puede haber votación.
Pero la AFA actúa aparte como un organismo privado, cuando es público.
Claro.
Es Asociación del Fútbol Argentino. Pertenece a toda la nación.
Exacto.
La AFA.
Exacto.
O sea, no tiene que ser votado por unos claro. 10, 20, 26. Tiene que ser votado por el país.
Los clubes son asociaciones profesionales.
Pero reciben plata del Estado.
Sí, pública. Sí, reciben. No. No, no lo transforma en público, no es tan así. El tema es, ¿no es cierto?, que aún, a pesar de que sean personas jurídicas distintas del Estado, ¿no es cierto?, y que reciban dinero del Estado, el manejo que deben tener, ¿no es cierto?, debe ser conforme a la ley, porque hay una ley que determina cómo debe ser, ¿no es cierto? Entonces, los clubes están integrados por socios que se pusieron de acuerdo y conformaron un club. Bueno, ese club tiene un estatuto que lo rige. Cada club tiene un estatuto. Entonces, eso es lo que determina la validez o no de las instituciones que tiene el club. Entonces, esto es lo que no se está haciendo. Los clubes...
¿Y los socios de los clubes no podrían votar al presidente de la AFA?
Por supuesto, pero habría que ver bien, analizar bien cómo es el reglamento de la AFA, ¿no es cierto? Porque es de segundo orden. Es lo mismo que pasa en los colegios de provincia. Los colegios de provincia, el colegio departamental, ¿no es cierto? Cada colegio departamental...
Se eligen
las autoridades, pero después a nivel provincial hay un colegio que se integra por los presidentes de cada colegio departamental.
O sea, se maneja muy parecido al AFA entonces.
Claro. Esto no es de ahora. Y adivina cuándo se hizo la ley. del Colegio de Provincia, en el año 48. En el año 48. ¿Quién estaba en el 48? Perón. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso digo, ¿esto es democracia?
No es democracia.
Esto no es democracia. Entonces, le guste o no le guste a quien le guste, estamos viviendo en una dictadura desde hace mucho tiempo. Nunca tuvimos democracia, porque aunque pudimos votar, y podemos hablar y podemos protestar, las cosas son estas, la realidad es esta. Más allá de la protesta, tenemos esto en la AFA, tenemos en la provincia de Buenos Aires lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Jujuy lo que está pasando en Jujuy, en Formosa lo que está pasando en Formosa, en Tucumán lo que está pasando en Tucumán. Entonces, ¿qué es esto? En Tierra del Fuego lo que está pasando en Tierra del Fuego, se jubila la que fue gobernadora de Tierra del Fuego con 51 años.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esto es democracia?
No, no es democracia.
¿Lo que está pasando en Santa Cruz? ¿Lo que pasa en Chubut? No hay una provincia de todas las que integran el país que no esté metida en todo esta debacle, que no es democracia, no es república, no es nada.
Y no hablemos de San Juan.
Claro, entonces, hay mucho trabajo para hacer, pero no hay trabajadores que lo quieran hacer. O sea que todos estamos de alguna manera o de otra siguiendo esto. Porque el que no hace otra cosa que hablar, no hace.
No hace, es verdad.
Es así.
Y hay ellos, que hacer un poquito más.
Y ellos sí hacen. Porque mirá, mataron a un chico en Jujuy. Ellos sí hacen. O sea, nosotros hablamos y hablamos. Ellos hacen.
Ellos van al hecho.
Ellos hacen.
Van a los hechos.
Todos los días secuestran a alguien, todos los días matan a alguien. Entonces, nosotros lo único que hacemos es quejarnos. Nada más. Bueno, para nuestro pesar.
Otra cosita antes de cerrar. Cualquier ciudadano de la Argentina puede pedir información pública a la AFA, ¿no?
Sí.
Puede.
Sí, sí.
¿Sí? Porque es público. Ahí sí puede cualquier ciudadano ir y hacer una presentación de pedido de información.
Sí, sí, sí. No, el Colegio de Abogados es público.
Sí.
No. Es semipúblico. No es público.
Pero por la ley de información se puede pedir.
No, no. Vos la información la podés pedir, pero no considerando que es público. Vos, o sea, siendo socio, siendo... Un ciudadano que mira fútbol o que va a presenciar partidos de fútbol, pedís, ¿no es cierto?, información. Como se la podés pedir a cualquiera. Si no te la dan, una vía data.
¿Sí?
Depende de la información que pidas. Pero bueno, no, pero no es público. No es público. No, no es público. Es semipública, si es semipública. Habría que ver los estatutos, pero son asociaciones civiles. Son asociaciones civiles. O sea que lo público es público. ¿Me entendés? Lo público es público. Hay instituciones que son, que son privadas, pero que tienen alguna participación estatal. De control o de lo cual no la convierte en pública. No la convierte en pública. Son semipúblicas.
Pero se puede pedir información.
Por supuesto, la información vos la podés pedir.
Es más, al Colegio de Abogados también cualquier ciudadano puede pedir la información de cómo está manejado.
Sí, sí, sí. El colegio te puede decir sí o no. Porque como no es público, te puede decir no. Y entonces ahí vos iniciás la acción para ver si tiene o no tiene la obligación de publicar.
Brindar.
Claro. Porque, por ejemplo, en el colegio de acá, del Colegio Público de Abogados, de la Capital Federal, ¿no es cierto?, lo que habría que pedir son los balances.
Claro.
Entonces, los balances, que más allá de que no son públicos, para los matriculados debería estar. Bueno, claro. No está. Entonces ahí tenés. Y anda a pedirlo. No, los balances los tienen los delegados. Los delegados tampoco lo tienen. Pero los que tienen derecho a pedir el balance es el delegado.
Y tampoco lo pidan.
Que, ojo, los delegados que están en la comisión de presupuesto de la asamblea. Claro, ¿me entendés? Por eso te digo, la cuestión, echa la ley, echa la trampa. Cuando hay alguien que quiere hacer trampa, es muy fácil, no es tan difícil. Lo que pasa es que el problema que tenemos en este país es que siempre hay quien quiere hacer trampa.
Y la hace.
Y la hace tranquilamente. Porque como no hay justicia, no hay problema. El que quiere hacer trampa, va tranquilo. Bueno, siendo las 11:03, nos despedimos. Hasta mañana. Que tengan un muy buen jueves. Nos encontramos. Hasta mañana.